el profesor Francisco Chacón Jiménez, que es coautor, codirector de un trabajo que se presentó hace algunas fechas, a mediados de este pasado mes, de junio, en Caja Murcia. Es Familias, la historia de la sociedad española de final de la Edad Media a nuestros días. Es un trabajo que ha dirigido el profesor Chacón con Joan Bestar y Camps, y que hoy nos ocupa. Queremos hablar un poco de él, porque nos parece interesante. Está publicado en Cátedra y es un trabajo donde se quiere hacer historia con el concepto de familia, un concepto que hemos conocido, desarrollado, hablado habitualmente desde el punto de vista sociológico, sociopolítico, religioso, pero que no ha habido un estudio histórico del término y de cómo la institución familiar ha jugado un papel determinante o fundamental según en qué épocas históricas. Profesor Chacón, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues es un trabajo original, en principio, creo que la primera vez que se aborda el concepto de familia desde esa óptica, ¿no?
Es la primera vez en que se aborda de una manera tan integral, ajá, tan completa y a la vez tan compleja. Y sobre todo en una sociedad como la española, en donde la problemática familia es muy sensible y es muy básica para entender cuál es la sociedad española. Sin embargo, es la problemática de la familia, a su vez, tiene ya una larga tradición de estudio, pero es una larga tradición de estudio desde una perspectiva antropológica o sociológica, incluso histórica. Lo que no se había abordado hasta ahora, en primer lugar, es un carácter multidisciplinar que tiene, vista desde lo que es la sociedad española en sí misma, ya que desde ese punto de vista las familias realmente es un pretexto para, a través de ellas, en plural, y este plural es muy significativo y yo lo subrayaría, entrar a conocer cuál es la sociedad española, cuáles han sido sus problemas históricamente. Esa es otra de las vertientes del libro, un libro que habría que advertir que es una obra bastante voluminosa, amplia, de 1.247 páginas, y que arranca desde ese periodo de contacto entre el mundo musulmán, árabe y cristiano, ese periodo de contacto entre los siglos XI, XII y XIII, y la implantación de un nuevo modelo, de una nueva sociedad basada en otros valores, otra legislación y otras formas de pensamiento y formas de vida y costumbres, que es un poco el modelo cristiano, de imposición cristiana, que se va implantando paulatinamente a través del proceso de conquista cristiana hasta completarse entre 1492, fecha tópica y típica de la entrada de los Reyes Católicos en Granada, y 1614, que es el momento de expulsión de los últimos moriscos, precisamente del Valle Ricote de Murcia. En ese periodo de 133 años, 1492-1614, ese modelo está implantado. Pues desde ese momento hasta la situación actual, es decir, en donde están los problemas de violencia de género, reproducción in vitro, adopción, vientre de alquiler, es decir, toda la problemática que la sociedad actual tiene y que roza, toca, se relaciona y tiene contacto con las familias en general. Uh-huh. Esa es un poco la gran orientación de la obra.
Y constituye nuevas familias que ya veremos más adelante, pues ya hemos escuchado en algunas declaraciones suyas algún otro medio, no pone en cuestión tampoco el modelo de familia, aunque este cambie con estas nuevas vertientes, incluso reconocidas por el propio diccionario de la Academia.
Efectivamente, ahora, como bien decías, Adolfo, el diccionario de la Academia de la Lengua Española, digamos que ha colocado, yo creo que en su lugar adecuado, y me explicaré el por qué, pues esto es controvertido, claro, ha colocado en su lugar adecuado el término matrimonio como formas legislativas que prevén el llegar a obtener derechos civiles por parte de los ciudadanos en una sociedad democrática. Y ahí es donde aparece una de las problemáticas que nosotros en el libro, en el índice, lo señalamos con un capítulo cuyo título es muy significativo. Y dice así: la silenciosa revolución de la familia española desde 1970 hasta nuestros días. Porque efectivamente lo que ocurre en estos últimos 30 o 40 años, desde los años 70, en líneas generales, es una revolución muy silenciosa, aparentemente no, parece que no se nota, pero sí que tiene puntos legislativos clave. Yo me gustaría señalar dos, para los oyentes, claves. 1981, ley del divorcio; año 2005, ley de parejas. Creo que esos 25 años es un arco temporal muy significativo del proceso de avance en los derechos civiles que los ciudadanos y ciudadanas españoles vamos conquistando en líneas generales. Y ahí hay una revolución también en el sentido de que se van adoptando diversas formas de familia, en donde nadie va contra nadie, sino que la propia sociedad, las propias personas, van adecuando su manera de entenderse, de relacionarse, más allá tal vez del rígido modelo en el cual había que pasar por la iglesia, había que pasar por una autorización paterna, no era posible una convivencia o coexistencia de las personas, y mucho menos entendía una coexistencia o convivencia de personas del mismo sexo o género. Y esa adaptación no significa que se produzcan, rechazos de nadie, sino que se producen convivencias de formas diferentes de entender la familia. Y naturalmente son muchas de estas formas que he ido señalando, son formas tal vez minoritarias, efectivamente, en sus porcentajes pues pueden ser del 1, el 2, el 3%, pero permiten que exista ese derecho, el acceso a esa forma de familia que convive y coexiste con otras. Y es sorprendente, por concluir pronto este punto, es sorprendente, y es una de las cosas por las que decidimos calificarlo de revolución silenciosa, la adaptación y la aceptación, las dos cosas, la adaptación y la aceptación de la sociedad española a esas formas de familia. Y nos convertimos al final en uno de los países más avanzados en este campo. Partiendo, y esto es muy significativo, esa aparente contradicción, que no es tal, partiendo de una sociedad en donde la familia ha sido absolutamente clave, y lo sigue siendo. No hay más que mirar las tasas de paro de esta sociedad, que no serían posibles soportarlas si el apoyo de la familia no estuviese sosteniendo muchos problemas. Y no se entendería en una sociedad anglosajona, de cultura anglosajona, en donde a los 18 años el joven, como forma de vida, abandona el hogar de sus padres. No se podría entender.
Hablábamos de ese plural del título, de familias, de los distintos modelos. Nos hemos centrado en los últimos 40 años, pero yo quisiera saber si lo sabía también después de la instauración del modelo, como hemos dicho, a principios del siglo XVI. Porque ¿qué modelos de familias hay desde entonces hasta mediados del siglo XX, que es lo que hemos analizado? Porque sí, también me imagino que variaría de alguna forma esos modelos, sí, de familia con el paso de los años.
Sí, sí, varían, pero normalmente se mantiene un modelo de familia. Aquí hay dos casos, es decir, centrándonos en la cronología que señalabas hace un momento, con la imposición cristiana hacia el siglo XVI y principios del XVII hasta el XX, es un modelo de familia tradicional, de familia nuclear, formada por padre e hijos, que se combina con el modelo de familia extensa. Es decir, el modelo de familia propia normalmente de la zona de la Corona de Aragón, de las tierras de Cataluña, de las zonas de Zaragoza o de las zonas del norte de Europa, del norte de España, del País Vasco sobre todo, y que tiene mucho que ver con el sistema de herencia. Es decir, el sistema de herencia en donde hay un heredero único, que puede ser hombre o mujer, aquí hay ciertas matices y modalidades también, pero que en definitiva da lugar a una casa familiar. Estamos acostumbrados, cuando visitamos las tierras del norte, por ejemplo, de España, del País Vasco en general, pues ver esos caseríos que, digamos, salpican un paisaje en el cual ese caserío, en el mismo, aparece siempre el padre de familias, el pater familias, y pueden aparecer hijos o hijas casadas y que conviven y que existen. Una unidad familiar que es a la vez una unidad de producción económica, y en donde el modelo de familia es el modelo de familia extensa, frente al modelo de familia nuclear, en donde la herencia es una herencia de división igualitaria. Todos los hijos tienen el derecho al mismo patrimonio de los padres. Esos son los dos modelos que coexisten y que existen, hasta que los nuevos modelos de familia ya no tienen tanto en cuenta en el siglo XX los problemas de herencia, sino que son más bien, digamos, transformaciones sociales, de adaptación social a derechos civiles. Porque no nos olvidemos de una cuestión fundamental. El libro tiene dos partes fundamentales, dos partes básicas, que están articuladas en su índice a partir del Código Civil de 1889, que es el que regula y da paso ya al matrimonio civil. Uh-huh. Puesto que en este país el problema ha sido, en el tema familias, ha sido el paso, la transferencia del poder de la Iglesia, del poder religioso, al poder civil. Es decir, el matrimonio civil, que es el que realmente causa y genera efectos civiles. Puesto que el religioso es una forma de matrimonio, como hoy pueden existir otras cualquiera. Entonces, esa transición se sitúa, y nosotros la hemos articulado en la obra, a partir de 1889. Teniendo en cuenta que esto, si hacemos un derecho comparado y una historia comparada con Europa, significa que nuestro derecho civil de código de 1889 es de los más tardíos. En Europa comienza el derecho francés de 1804, es el más temprano, y siguen así sucesivamente otros. Es normal que en España eso ocurra porque la fuerza de la Iglesia ha sido muy, muy potente y no se resistió, históricamente se resistió a ceder la hegemonía y la univocidad del control del matrimonio como algo civil y no religioso. Uh-huh. Eso, bueno, está este problema que acabo de señalar está en la base de lo que después en el siglo XX, finales del XX, los años 80, 90, etcétera, e incluso actualmente, pues ha hecho que la Iglesia, digamos, en este país y en el tema de familias sea muy beligerante. Es una cuestión, digamos, de mucha actualidad, ¿no? En cuanto a reivindicar un modelo de familia que está en su legítimo derecho, cuidado. Pero, digamos que cuando uno mira las cifras, las estadísticas, se da cuenta que la sociedad lleva su propio camino. Voy a dar un dato tan solo y en este punto concluyo esta intervención respecto a tu pregunta. Cuando miramos las estadísticas de matrimonios civiles y religiosos, la celebración civil y religiosa, a partir del año 2007, si no me equivoco, 2008, el número de matrimonios civiles en España es superior al de matrimonios religiosos en cuanto a forma de celebración. Claro, eso es un indicador y eso es voluntario. Es decir, nadie obliga a nadie a casarse ni por un sistema ni por otro. Sí, el civil es obligatorio, evidentemente. Si no, no hay matrimonio, eso es pareja. De hecho, eso es otra cuestión. Ya son formas diferentes.
Sí, pero cuando lo hagas por la Iglesia tienes que cumplimentar un
registro. Claro, tienes
civil,
que, claro. Efectivamente, tienes que cumplimentarlo. Entonces, eso es un indicador de que ante esa voluntariedad la sociedad española tiene una determinada tendencia, que no va en contra de la otra, ninguna de ellas. Son simplemente formas de adaptación de la sociedad española que natural y voluntariamente desea llegar a esa solución de vida, de forma de vida de cara al futuro.
O sea, que frente a los que atacan, que dicen que hay un ataque al modelo de familia tradicional, más bien habría que decirles que lo que es una adecuación de ese modelo a lo que a la sociedad actual.
Exactamente,
¿no?
Es una adecuación. Hay una adecuación. No hay una ir en contra de nadie de nadie, ni una forma de la otra, ni la otra del respecto a la una, sino es una adecuación de la sociedad. De esa manera creo que hay que entenderle. Es un poco lo que nosotros en la obra abordamos desde el punto de vista de esta complejidad en el momento actual, ¿no? Es decir, es historizar realmente y quitar muchos, eliminar muchos conceptos un tanto, digamos, exagerados, o por llamarlos muy, muy educadamente, uh-huh, o a veces demagógicos, o que se malinterpretan desde nuestro punto de vista. Somos, en definitiva, es un historiador, soy yo historiador, y Joan Bestar, como habéis señalado en la presentación, es un antropólogo, y lo que hemos intentado hacer es un equilibrio del análisis de la sociedad española, porque lo que nos interesa es la sociedad como tal, la sociedad desde el punto de vista de una sociedad en donde los elementos de dominación, de dependencia, de desigualdad, de desequilibrio, están en esas sociedades de los siglos XIV y XV hasta el momento actual, a partir del análisis de la sociedad y cogiendo el objeto familias como el fundamental.
Fíjese que además de este apasionante asunto que es la constatación de esa realidad, de esa actualidad que viven las familias, la familia también es una herramienta de relación con la sociedad, es un espacio en donde estos miembros, que pueden ser muchos o pueden ser pocos, tienen también una sucesión de un patrimonio, tienen también un respaldo a la hora de desarrollarse y relacionarse con otros miembros fuera de estas familias, ¿no? Estoy pensando en los Capone enseguida, en el Padrino, sí, en los Corleone, pero también estoy pensando en familias con existencia de poco apego, digamos, en la China, por ejemplo, donde a lo mejor los padres pues se desvinculan de inmediato de los hijos. Estas dos formas de existencia de dos familias, supongo que en relación con el Estado, con su entorno social, digamos, marcarán una diferencia clara, ¿no?
Sí, aquí el punto fundamental que abordas, la pregunta fundamental, el fondo de tu pregunta, Adolfo, yo creo que está contenida en la fuerza o debilidad de los lazos familiares. decir, igual en ese sentido la sociedad española del sur de Europa, italiana, española, griega, tiene siempre unos componentes en donde los lazos familiares tienen una fuerza muy, muy notable. Eso se observa en las solidaridades familiares, en el apoyo de la familia, en la ayuda de la familia a la hora de la promoción, de la promoción de la obtención de un puesto de trabajo, la ayuda dentro de un sistema evidentemente de igualdad de oportunidades existentes legislativamente, por supuesto. Pero siempre hay un apoyo mucho más sólido. Se nota, por ejemplo, hay una diferencia en este sentido muy clara entre qué es lo que supone y qué significa cuando una persona está enferma y está ingresada en un hospital, todo su bloque familiar, su punto directo, consanguíneo, está pendiente, está atento a esa situación, está padeciendo, sufriendo, ayudando, apoyando ese punto. Si tú te vas al mundo anglosajón, a Inglaterra, pues la debilidad del lazo familiar se nota en que ahí no se observa esa atención, ese apoyo constante, esa preocupación. Es decir, son formas de entender la sociedad distinta que tienen su apoyo, su base en esas relaciones familiares, en esos lazos tan sólidos y tan distintos. Por eso aparece ese sentido, como señalabas, de bueno, pues esas familias, ese sentido de familia italiano, ¿no? que roza con la mafia, lo que podemos conocer con la mafia, o el apoyo que la familia tiene en el caso español, o en el caso griego, en el caso del sur de Europa. Esto tiene que ver, y lo apuntabas tú también en tu pregunta, tiene que ver con la fuerza del Estado. Es como, por ejemplo, el caso mexicano, los casos de América Latina. Yo tengo experiencia, tenemos en nuestro proyecto de investigación contactos con tanto con Europa como con espacios de América Latina. Entonces, el caso pues mexicano, por ejemplo, puede ser un ejemplo concreto. Entonces, en las sociedades en donde el Estado no tiene una fuerza, aunque tenga un marco legislativo, pero sin embargo los lazos familiares son muy potentes. Y eso hace que a veces se impongan esos lazos familiares sobre el Estado, y siempre hay una dialéctica entre Estado y familia e individuo. Es como si fuesen tres polos. El Estado, que es, digamos, la forma de organización política, democrática, con derechos y libertades individuales. El individuo, que forma parte de ese Estado, pero el individuo está en el seno y se desarrolla en el seno de una familia, y sus colaterales y sus parientes consanguíneos y sus parientes de parentesco ficticio, es decir, el yerno, el cuñado, que suponen un apoyo a la hora de la vida, en todos los aspectos, en todas las facetas de la vida que se puedan entender. Entonces, esa diferencia marcan sociológicamente e históricamente puntos de referencia para entender esa sociedad. Entonces, cuando uno comprende eso, es como cuando visitas Colombia, ¿no? Colombia es una sociedad en donde el Estado es muy débil. Las familias son muy fuertes, en México ocurre igual, y sin embargo tú haces un viaje hacia Inglaterra, Finlandia, Noruega o Suecia y los lazos familiares son mucho más débiles. Te continúas viajando y llegas a España, al Mediterráneo, a Italia, y los lazos familiares son mucho más sólidos. Y eso tiene expresiones culturales, tanto en el tema médico que señalaba antes, como en las bodas, en las celebraciones, en los ritos, ¿sí? Y ahí es donde uno percibe que está en una sociedad o en otra.
Hay una cuestión también que es la familia como entorno de reproducción. Ahora hablábamos antes, enunciabas la fecundación in vitro, la fecundación asistida. Sí, eso también ha hecho que cambie mucho el concepto de familia, porque incluso aun cuando se dé una unión estamos asistiendo a unos índices de natalidad muy bajos, incluso en los lugares donde el concepto de familia está más arraigado, incluso los países más meridionales. O precisamente en esos países, que eran un poco los que mantenían el nivel del índice de natalidad más alto, pues ha bajado. Y hay gente que puede formar una familia, sea cual sea el modelo católico o civil, religioso o civil, pero que a lo mejor no tienen hijos o tienen un solo hijo. Y bueno, tampoco o también ha dejado de ser el entorno, digamos, casi único en el cual se produce la reproducción, ¿no?
Sí, este es otro punto clave en donde España ha llevado a cabo una revolución impresionante, silenciosa revolución, pero impresionante. Y aquí hay dos puntos que me gustaría señalar aquí. Uno es el que apunta una importante socióloga, Martin Segalen, que es muy significativa, una frase, lo podemos definir, y el oyente lo va a comprender inmediatamente, y es que la mujer puede decir no. La mujer puede decir no a mantenerse de por vida casada con una misma persona. La mujer puede decir no a tener hijos, pero no tenerlos con un varón. Y la independencia y la individualidad de la mujer constituye el elemento más importante de la revolución del siglo XX, socialmente hablando. Uh-huh. Eso va unido también a otra cuestión muy importante, y es que la reproducción biológica no necesita, esa es otra de las grandes revoluciones que se han producido a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. La reproducción biológica no necesita del concurso de hombre y mujer. Históricamente ha sido así, históricamente. Y lo sigue siendo, cuidado. Es decir, no, lo que estamos señalando son posibilidades que la ciencia permite, pasos adelante, independencia de la mujer que quiere tener un hijo y ser madre, pero no quiere llevarlo a cabo en relación con un varón. Y puede tener un hijo de esa manera y llegar a ser madre. La biología le permite esa gran oportunidad. Y la sociedad, civilmente y como derecho, se lo acepta también. Entonces, este fenómeno, el de la mujer que puede decir no y el de la reproducción en donde no es necesario el concurso de hombre y mujer, es lo que ha cambiado completamente el sistema. Y lo ha cambiado hasta tal punto, y ahí viene una conclusión muy importante, hasta tal punto que ha dado lugar a nuevas formas familiares y también que cuando surgen conflictos, los jueces no tienen forma de definir las nuevas relaciones familiares. Por ejemplo, una persona que tiene hijos de varias uniones. Entonces, los hijos entre de un matrimonio y de otro son hijos del mismo padre, pero pueden ser de distintas mujeres, y entre ellos no hay denominaciones. No son hijos. Es decir, hay un problema en este campo que es realmente notabilísimo. Yo leía ayer, en los medios de comunicación de ayer, leía un caso de dos españoles en el que alquilan un vientre, uh-huh. Vientre de alquiler, en la India, tienen el niño. La mujer alquilada tiene el niño, los padres lo van a traer a España, pero de pronto un impedimento de la legislación de la India no se lo permite. Y bueno, eso, ¿cómo se denomina eso? ¿Qué supone desde el punto de vista del concepto de familia? Es decir, la reproducción, los avances científicos están suponiendo unos cambios de tal tipo que no solamente ya lo jurídico en cuanto a denominaciones, sino que también eso da lugar a nuevas formas de familia y hace que tengamos que estar enormemente abiertos a una sociedad plural muy, muy diferente a la que hemos conocido. ¿Qué ocurre? Que se está produciendo un cambio en la sociedad tremendo, una transformación tremenda, sin que nos demos cuenta, aparentemente. Parece que eso va por ahí discurriendo y que no tiene más importancia, sí. Pero no. Es tremenda esa la transformación y estamos dentro de ella. Uh-huh. A veces no nos damos cuenta, por eso precisamente.
Pero en el fondo, todas estas leyes no pueden impedir que el ser humano busque la manera de agruparse en familias, incluso familias ficticias, como usted decía, ¿no? Que la propia no me viene bien, pero la política quizás sí. Sea mejor aliada, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, se produce unas adecuaciones ahí muy notables, unos cambios de situaciones. De todas maneras, no hay que pensar, cuando hablamos de esta revolución y de esta situación y tal, el oyente no debe pensar que es que la sociedad española u otra están cambiando continuamente y tal. No. El ser humano es mucho más estable que todo eso, busca el equilibrio y lo que busca siempre es la forma en la que puede llegar a, digamos, a cumplir sus objetivos vitales. Lo que ocurre es que los corsés rígidos se quitan, existe una legislación para poder alcanzar derechos civiles. Y entonces eso da lugar a unas pluralidades de situaciones. Es el caso de los matrimonios de parejas homosexuales, bien sean gays o lesbianas. Es decir, bueno, pues hay uniones de este tipo. Eso se permite. Algo que señalábamos antes, como en la Real Academia de la Lengua, la palabra matrimonio la ha aceptado para las uniones de parejas del mismo género. El Tribunal Constitucional tiene ahora que pronunciarse al respecto. Respecto a un recurso del Partido Popular hace 7 años, si no recuerdo mal, llevó a cabo. Y bueno, pues eso es una buena muestra de cómo la sociedad está cambiando. Cuando la Real Academia de la Lengua recoge la palabra y acaba de ponerla delante de nosotros como válida, social y lingüísticamente, y que recoge tradición y que recoge el sentir popular, en definitiva, y el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse al respecto. Bueno, es un ejemplo de que estamos en esa situación de transformación social.
Hasta el Partido Popular está cambiando.
Debe de hacer como cualquier partido, claro, lógicamente, porque me imagino que habrá una controversia en el interior del seno de ese partido.
O sea que...
Habrá diferentes posturas, seguramente. Sí, ¿no?
Las hay. El portavoz, por ejemplo.
Sí, seguramente, ¿no? Exactamente. Porque también en su seno, como en otros partidos, claro, porque la sociedad es así plural, pues habrán personas de que bueno, yo recuerdo en días pasados en la prensa aparecía una imagen de cuando Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, el matrimonio de dos miembros del Partido Popular, dos hombres del Partido Popular, celebrando con la celebración civil, sí, del matrimonio. Bueno, pues me parece que es normalizar lo que era hasta ahora anormal, darle un sentido de normalidad a esa situación. Y entonces entender que esa pluralidad, esa situación, esa diversidad es algo que es consustancial a la sociedad española, que es muy escasamente representativo de momento. Tampoco quiere decir que vaya a llegar a ser el 100% en absoluto, sino simplemente es coexistir, convivir, formas diferentes de entender las relaciones humanas y la sociedad.
Son conceptos muy llamativos que se circunscriben a un periodo histórico en este libro, en este trabajo, Familias, historia de la sociedad española de final de la Edad Media a nuestros días, y que el historiador y catedrático de la Universidad de Murcia, Francisco Chacón, junto con el antropólogo Joan Bestar, han realizado, está publicado en cátedra, son 1.248 páginas.
Pero muy barato.
Pues hombre,
para las páginas
que llevan, página, 41 euros.
Pues, ¿tú me dirás? 40 euros.
40 euros, tampoco es para tanto. Y sobre todo lo que sí que hace es centrar de manera muy, muy interesante el concepto de familia, cómo ha evolucionado, lo que ha significado y lo que incluso podrá significar en ese constante cambio y devenir producido por, a su vez, el cambio de la sociedad donde se integra también esa institución, la familia. Pues, Francisco Chacón, ha sido muy interesante. No sé si querías apuntar
Si tenemos tiempo, un minutito tan solo, porque yo quería apuntar dos cosas. En primer lugar, que es una obra colectiva. Es una obra que está formada por 20 autores y 19 capítulos, y que son todos ellos autores de primera fila, donde han hecho obras de, digamos, no son artículos que se han sumado, no es un típico reading de artículos para un libro, sino que son obras definitivas en cada periodo histórico. Y luego también sumar algo importante, y es que desde el laboratorio de la Universidad de Murcia, del Seminario de Familia y Élite de Poder, que es un poco que este año próximo cumpliremos 30 años de trabajo sobre estos temas, en el que están formados por profesores y compañeros que deseo citar, el caso de Juan Hernández Franco, de Antonio Irigoyen y otros, hemos logrado elevarlo a categoría nacional, el trabajo de este laboratorio de investigación que llevamos a cabo en la Universidad de Murcia, junto también con los excelentes equipos que existen en el ámbito de la Universidad Catalana. Con un ejemplo representativo es el caso del profesor Joan Bestar, y que hemos logrado colocar una obra sobre historia de la familia en España, muy necesaria para analizar la sociedad, y que además nos coloca en el contexto europeo, en donde ya tanto Italia, Inglaterra, Francia o Alemania tenían, o hace varios años, tenían obras de esta similar característica. La nuestra es específica, tiene un alcance determinado, pero eso nos iguala al resto de Europa en ese sentido, y permite hacer una reflexión sobre algo, como decía al principio, clave y básico para comprender la sociedad española actual.
Pues la tenemos en los comercios del ramo, y le damos la enhorabuena a Francisco Chacón por ese trabajo que, como nos decía, nos coloca, nos sitúa a la altura de otros países que ya habían realizado un modelo de trabajo semejante. Ahora lo tenemos en cátedra, como decimos. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.